La estafa es un delito frecuente. El artículo 248 del Código Penal dice que cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizaran engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Existen una serie de circunstancias recogidas en el artículo 250 del Código Penal que agravan los delitos de estafa. Uno de estos supuestos es cuando la estafa recae sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad. El profesor titular de Derecho Penal, Alfonso Serrano Gómez, analiza a continuación los diferentes supuestos agravados en el delito de estafa.
Buenas noches. Como cuestión previa, quiero recordarles que en la primera prueba personal los temas de examen son las lecciones 1 a 18 completas. Se pondrán 4 preguntas del programa, de las que solamente han de contestar a 3. El tiempo será de hora y media. Ya para las segundas pruebas, las de mayo o junio, los temas 19 y siguientes del programa, se les liberará de parte de materia que les anunciaré en su momento. Bien, en el artículo 250 del Código Penal se recogen una serie de circunstancias que agravan las estafas. Estas circunstancias del artículo 250 no tienen ninguna relación ni tienen nada que ver con las agravantes genéricas que se contemplan en el artículo 22 del Código Penal. Puede ocurrir que en alguna ocasión, además de las circunstancias del artículo 250, concurra alguna de las previstas en el artículo 22. En estos casos, el juez las tendrá en cuenta para individualizar la pena, según establece el artículo 66 del Código Penal, que normalmente podrá aplicar la pena en su mitad superior. El concepto de estafa, como ustedes recuerdan, se recoge en el artículo 248. En el artículo 249 se establecen las penas para el delito de estafa, que va de 6 meses a 4 años, siempre que la cuantía de los defraudados supere las 50.000 pesetas. Y puede ser la pena de 4 a 8 años en los supuestos que concurran las circunstancias primera con la sexta o séptima del artículo 250 que veremos a continuación. Dispone el artículo 250 en su apartado 1, de los dos que tiene, estableciendo una serie de supuestos de concurrir en la estafa. Estas circunstancias elevarían la pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Estos supuestos son, primero de ellos, cuando la estafa recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. Estos supuestos se dan en muy pocos casos en la realidad. Quizá merezca la pena citar el de las viviendas. Hay que entender que en estos casos la vivienda es un bien de primera necesidad, pero siempre que sea la primera vivienda. Pues aquel que tenga o posea más de una vivienda, si los hechos ocurren sobre la segunda o tercera o cuarta, etcétera, de las viviendas, no estaremos ante un bien de primera necesidad. No son, por tanto, bienes de primera necesidad aquellos que pueden ser sustituidos por otros. Pensemos en el caso de un automóvil o una motocicleta que le sustraída a su propietario, no sería un bien de primera necesidad, porque, en todo caso, siempre habrá otro medio de locomoción con el que pueda hacer sus traslados. El segundo de los supuestos agravados dice: si la estafa se realiza con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal. El tema tiene interés para ustedes, que algunos terminarán ejerciendo la profesión de abogado. En los procesos, a veces, bien la parte querellante, refiriéndonos a los procesos penal, o los letrados, pueden dar datos o documentos falsos al juez en el procedimiento con objeto de que dicte una sentencia injusta, una resolución injusta, que beneficia a ellos, precisamente, a los que cometen el fraude procesal en perjuicio de terceros. La estafa procesal supone que una parte engaña al juez en un procedimiento, y como consecuencia de él dicta una resolución justa en perjuicio de uno y beneficia a otro. El fraude procesal también puede producirse cuando el engaño no es el juez, el engañado no es el juez, sino la parte contraria, a la que por determinadas argucias realizadas dentro del procedimiento se le impulsa a que se allane, desista, renuncie, consiguiendo una solución que le es favorable. Es decir, que la estafa procesal a veces no es necesario que intervenga el juez, sino que pueden intervenir en las partes. Por tanto, repito que cuando ustedes sean letrados, procuren evitar estos problemas, pues pueden caer en una estafa procesal. Puede caer el letrado, o sea, puede cometer la estafa el letrado y también pueden cometer las partes, según que el letrado conozca o no la intención y los datos facilitados por su cliente. El tercero de los supuestos, cuando se realice, es decir, la estafa, mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio. Es necesario, en todo caso, crear una apariencia de solvencia que induzca al sujeto pasivo del delito, sobre la base del cual lleva a cabo la disposición patrimonial. El sujeto activo del delito, por supuesto, realiza los hechos sin intención de hacer efectivo el pago. Las letras, estos supuestos, se dan en letras de cambio conocidas, letras en blanco, letras vacías o de colusión, y también las letras de pelota, que no responden a ningún tipo de operación comercial real. El cuarto de los supuestos, cuando se perpetre abusando de la firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, protocolo, documento público u oficial de cualquier clase. Son varios los supuestos que se contemplan en este apartado cuarto, en este número cuarto. El abuso de la firma de otro, en blanco, a veces se da un documento a un tercero para rellenar por este tercero, es decir, con la firma de quien da el documento, y este tercero lo puede rellenar o completar de forma distinta a como pretendía quien firmó el documento, poniendo una cantidad distinta, cambiando el titular del documento, etc. Otro de los supuestos recogidos en este apartado cuarto es ocultando o inutilizando en todo o en parte algún proceso, expediente, protocolo, documento público u oficial de cualquier clase. Normalmente la estafa se produce al destruir pruebas con esa conducta, perjudicando al sujeto pasivo en algo de lo que tenía derecho. El número quinto se ocupa en los supuestos en que recaiga sobre bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. Para ello hay que recurrir a la Ley sobre el Patrimonio Histórico Español. En el artículo 235, número 1, tenemos un supuesto de hurto de patrimonio artístico nacional. El sexto de los supuestos, cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia. La verdad es que la especial gravedad, normalmente establecida alrededor de los 2 millones de pesetas, a veces resulta que se pone la misma pena o muy similar para las estafas de poco más de 2 millones de pesetas y aquellas que llevan consigo estafas de 500, 1000 o incluso más millones de pesetas. Esto, vamos, este tipo de penas a veces tienen un efecto criminógeno en el sentido de que el efecto intimidativo no afecta al sujeto. Él calcula que por 100 o 200 millones o incluso por menos le compensa estar una temporada en prisión. Que por supuesto, teniendo en cuenta los beneficios penitenciarios, el que se la clasifique en tercer grado y pueda salir a los fines de semana, es probable que salga mucho antes de lo que él pensaba, bueno, aunque en definitiva lo tiene calculado. Estamos viendo verdaderos escándalos de estafas realmente importantes, de poderosos, que al final la pena resulta excesivamente pequeña y no tiene efectos preventivos. Con respecto a la situación económica en que deja la víctima o su familia, podrá extenderse a aquellos supuestos en los que no pueda resolver sus necesidades más perentorias, aunque sería suficiente aunque su patrimonio quedara en situación difícil. Por ejemplo, la sentencia de 4 de octubre del año 2000 recoge uno de estos supuestos. Dice, la estafa reviste especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que se deja a la víctima o a su familia. Todos y cada uno de estos elementos, integrantes de la figura agravada, se dan en el presente caso en cuanto que las víctimas eran personas en paro que aportaron todos sus ahorros entre los que se encontraban las cantidades percibidas por el subsidio de desempleo, por lo que su situación económica devino especialmente dramática, teniendo algunos que devolver los préstamos que habían solicitado. El valor de la defraudación, un poco más de 30 millones de pesetas, tiene una entidad cuantitativa y cualitativa suficiente grave como para justificar por sí sola la aplicación de la figura agravada. El séptimo de los supuestos es cuando se comete abuso de las relaciones personales existentes entre la víctima y defraudador o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. Se valora el abuso de confianza del que se aprovecha el autor derivado de una situación con respecto de la víctima. Este es uno de los factores concurrentes que con frecuencia se dan en las estafas. Otras veces, el autor aprovecha cualquier situación personal a la que se puede encontrar la víctima, que la hace más vulnerable al delito, lo que permite una mayor facilidad para el engaño y conseguir su consentimiento. No todas las relaciones personales entre la víctima y el defraudador deben dar lugar a la aplicación de este supuesto agravado. En este sentido, la sentencia de 20 de junio del año 2001 establece la agravación específica de abuso de relaciones personales junto al aprovechamiento de una credibilidad empresarial o profesional aparecen caracterizados por la especial naturaleza de la fuente que provoca la confianza, lo que supone que la aplicación de la agravación debe derivarse de una relación distinta de la que por sí misma representa la relación jurídica que integra la conducta engañosa. Es decir, el presupuesto de la agravación responde a una confianza anterior y distinta de la que se crea con la conducta típica del delito de estafa. En términos del hecho probado, aparentemente condiciones personales e influencias inexistentes, frase que integra el elemento del engaño típico, sin que pueda ser objeto de una doble valoración jurídica, con infracción del principio in vis in idem, primero para integrarla en la estafa y después en el presupuesto de la agravación. Es decir, por el principio non vis in idem, un mismo supuesto no puede dar lugar a dos situaciones de agravación. Tenemos luego un número segundo en el artículo 250. Estamos ante un supuesto especial de agravación. Y dice, si concurrieran las circunstancias sexta o séptima con la primera del número anterior, se impondrán las penas de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. Es decir, hay aquí una segunda agravación sobre los supuestos anteriores cuando concurran esas situaciones. Puede ocurrir que a veces se den en el mismo supuesto dos o más de las circunstancias previstas en el artículo 250, número 1. Ello no supondrá, salvo las excepciones del número 2 que acabamos de ver, la concurrencia de las circunstancias sexta o séptima con la primera. Repito, ello no puede dar lugar a una agravación de la pena. No obstante, el juez, en el momento de individualizar la misma, sí la puede tener en cuenta a efectos del artículo 66 del Código Penal, donde se recogen los supuestos de individualización de la pena. Y nada más. Buenas noches.